Brutalmente honesto.
¿Qué es lo que? Tenemos a Oriana Gabriela. ¿Cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
¡Ay, qué éxito!
Gracias, mi amor, gracias por la invitación.
Gracias por venir, la dejé mal la semana pasada, marico. Estaba en una entrevista, pauté dos entrevistas para el mismo día de cagón, porque yo pienso que todo lo puedo, pero no se puede, porque uno no es Jesús. Y una de las entrevistas se tardó, y ella estaba abajo, yo no podía hablar con ella, y entonces después ella, no, marico, me voy, ¿qué tal? Y yo llorando así, que marica.
Ay, no, sí, te perdono que me hayas dejado esperando, eres la única persona que me deja esperando.
Me sentí demasiado mal. No, está bien. Cayéndome a chancletazos yo mismo y que... ¡Irresponsable!
No, vale, no te preocupes, lo que pasa es que yo tenía otra, yo te dije, ¿no?, que tenía que ir a otro lugar, entonces era como que, no, tampoco quería que fuera como tan presionado, todo tan rápido, claro. Quería como que tuviéramos calma para hacerlo. Entonces,
claro, pues, no pasa todo nada. Con calma es mejor.
Eso dicen.
Como dicen los maracuchos, relájate para que gocéis. Si tú te relajas, pasas rápido. Saben que Oriana Gabriela es instructora de baile, ¿correcto? Acá en Washington, D.C., en Virginia, en un montón de lugares, es demasiado popular. Es increíble. Y aparte hace algo que es más cool todavía, que lo valoro muchísimo y estoy hablando en serio, es mostrar y enseñar la cultura hispana, latina, a los gringos.
Ah, bueno.
Eso me encanta.
Gracias.
Y a mí también. Y quiero hablar mucho de eso esta noche.
Vamos.
Que tú enseñas en Salsa Room.
Y enseño en Salsa Room, enseño en DC, en Café Citrón.
¡Ah, Café Citrón! Sí, Café Citrón es el que está en Dupont Circle.
Exacto.
Que es chiquitito ahí, ese, que es como, creo que los dueños son colombianos, ¿no?
Son bolivianos.
¡Ah, son bolivianos! Son fíjate, chico, mira. Yo juraba que eran colombianos.
No, son bolivianos. Son bolivianos, pero hay muchas personas de Colombia que trabajan ahí. Es como la pequeña Colombia. Sí, hay muchos trabajadores.
Se la pasan un montón de colombianos metidos, por eso yo pensaba que era colombiano.
No, son bolivianos, pero... trabaja mucha gente colombiana, pero sí, ahí estoy en DC desde hace bastante tiempo. También he trabajado en otros lugares en DC, en South House. He trabajado
en South House.
Sí,
el dueño es venezolano.
Que también ahí está en el Dupont Circle. Sí. Ah, yo no sabía.
Sí, acércate al micrófono. O acerca el micrófono a ti. Ponlo en la orillita. 1, 2, 3. Más, un poquito más. Eso. Sin miedo. Acércate a la boca.
Sin miedo al éxito.
Ajá. Y a ver bien para que se escuche.
Ay, no, estás pasado,
chico. Sí, South House es el dueño es venezolano. Yo lo conozco, no me acuerdo el nombre ahorita, pero saludos.
Yo no sabía. Sí. Ah, bueno, saludos. Sí, si me ves por ahí, me saludas.
Es como un negocio familiar.
No, yo sí sé que ahí hay una chica que trabaja, que ella es hermosísima.
La venezolana. Es bellísima ella.
Ella, yo
Marlene, no me acuerdo.
Cada vez que voy siempre ando buscando dónde está.
Ella es hermana del dueño.
Ay, pues le voy a decir que me lo presente, chica.
Sí.
Ya sabes, cuñada.
Ellos, creo que ellos tienen también Public Bar.
Ah, no sabía.
Sí,
mira que yo he ido a Public Bar, tengo muchos amigos que trabajan ahí en Public Bar. De hecho, el que organiza todas las fiestas los domingos en Public Bar, Bachata Brunch, son amigos viejos de toda la vida. Pero no sabía que tenían esa conexión, la verdad.
¿Y qué bailas?
Bueno, aquí, en lo que es en cuestión de las clases, generalmente es bachata y salsa.
Es lo
como lo más comercial. Lo más popular cuando tú vas a trabajar en un evento, cuando vas a un congreso.
Eso es lo que quieren los gringos.
Sí, porque les gusta bailar con las latinas. Entonces, bailar salsa y bailar bachata ayuda mucho.
¿Sabes qué a mí me pasó? ¿Sabes que yo no sé bailar bachata?
Ay, Dios mío, ¿cómo tú vas a decir eso?
Primero, no se me inculcó nunca. O sea, no
a
es
mí
algo
tampoco,
que yo,
Leo.
Que yo, ay, vamos a bailar bachata. No me sale. Solo sé aventura. Y me sé las canciones
pero
más
ya
no
va,
bailar.
Ya va.
Y me sé el pasito. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Es 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es lo único que
pero,
sé.
Pero, a ver, Leo.
No sé hacer más nada porque aquí la gente, cuando yo llegué acá, porque sabes que en Venezuela somos salseros. Nosotros
sí,
somos salsa adelante.
Bueno, sí, pero también le metemos otro ritmo. Somos como más internacionales.
Claro, pero la vaina es salsa. La vaina, el main es salsa.
Sí.
Y yo vengo para acá y la vaina es el mundo de la bachata. El bachata verse.
No, ¿sabes lo que pasa? Que es que ha cambiado mucho. Antes era salsa. Y de hecho el mundo estaba revolucionado con la salsa. Cuando entra la bachata, fue como que se fue alejando la salsa. Si de hecho te pones a ver, salseros buenos, músicas de salsa buenas son las viejas. Actualmente, hoy por hoy, no hay ningún cantante popular, no, te estoy hablando, bueno, Marc Anthony, ok, de toda la vida, pero que sea nuevo, como por ejemplo sale mucho el reggaetón nuevo, fulanito, perencejo. Pero ¿sabes bachata?
Que también me he dado cuenta, y tienes ¿qué? Razón, que está pasando con el corrido y con la banda ahora mexicano. La bachata la urbanizaron. Es decir, hay cantantes de bachata que se mezclan mucho con el reggaetón y con el trap y todo eso, y eso lo hace muy moderno.
No, y acuérdate.
Con la banda y el corrido también lo están haciendo, pero con la salsa no lo han hecho.
Sí, lo trataron. Acuérdate que.
Pero no funcionó.
Sí, pero por ejemplo, cuando hubo la fusión esta de Vico Sí y Gilberto Santa Rosa, por ejemplo.
Ah, bueno, pero eso fue hace años.
Pero por eso te estoy diciendo que ya no hay salseros nuevos.
No.
Y los salseros están muriendo, o sea, de verdad, o sea. Hay muchos, tipo el Gran Combo y tal. Si tú ves el Gran Combo ahora, son personas nuevas, ¿sabes? Son jóvenes, pues. Los viejitos, que fueron los que fundaron, por ejemplo, el Gran Combo, o todas esas marcas, han fallecido, no han seguido como con ese legado. Entonces, ¿qué es lo que entra? Entró la bachata, ahora los reggaetones los hacen bachata, entonces ya no solamente lo tienes en reggaetón, sino que... La música que te gusta en reggaetón también la puedes bailar en bachata.
La puedes bailar en bachata.
Entonces,
entra, las covers.
Entra esa como esa novedad de algo que antes
de no existía. Bachatatón.
Claro, antes no existía. La gente no le hacía caso. No le hacía caso mucho a la bachata.
¿Pero sabes dónde yo veo esperanza en la salsa?
¿Dónde?
En esta salsa colombiana que se llama salsa choque.
Ah, bueno.
Verga, sí. Esa salsa ahí que... ¡Tas, tas, tas! ¡Tas, tas, tas! Es una vaina que suena como más moderna que la salsa regular que uno escucha.
Sí, no, bueno, y aparte que no solamente la salsa choque, sino que ahora mismo en la modalidad de la salsa y en tema de bailarines y congresos y esas cosas, están entrando muy duro a la salsa caleña. En Cali,
¿qué es esa? La salsa caleña y la salsa choque, ¿no?
No.
¿No?
No. Okay. La salsa choque se baila de una manera...
No me crean cuando hable de salsa porque no sé nada de salsa.
No, sí sabes. Lo que pasa es que son dos modalidades diferentes. La salsa choque es como tienen como un baile así como muy específico, ¿no? De bailarlo, pero es igual como de animada. La salsa caleña es con una velocidad en los pies que tiene esa gente impresionante. O sea, es como que mueve los pies así como... Chu, 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 chu. Entonces, eso ahora mismo es como un poquito... Está entrando como en novedad. La gente está como más curiosa. Ay, cómo se baila. O mira cómo ponen los pies tan rápidos y tal. Entonces, quizás no se está muriendo la salsa desde ese punto de vista. O por lo menos el que es salsero de verdad, trata de que no muera. Pero la bachata y el reggaetón están viniendo demasiado fuerte, o sea, es...
No, la bachata está apoderada de los Estados Unidos, igual que el corrido.
Uh-huh.
O sea, yo llegué aquí y yo dije, ¿qué es esta vaina? ¿Por qué todo el mundo baila bachata y yo no? O sea, ¿por qué es esta moda que yo no conocía? O sea, yo estaba aparte, o sea, vivimos una burbuja aparte. Y yo esta vaina, todos los dominicanos, los centroamericanos, todos bailan bachata. Y yo, mierda, chamo.
Pero ¿sabes qué pasa? Es que también es más fácil.
¿Bailar bachata? No.
Sí.
Marica, no.
Sí.
Me niego. La bachata es demasiado difícil.
No.
Es más difícil que la salsa.
No.
Claro.
No. ¿Sabes lo que pasa, Leguito? Que cuando uno crece en Venezuela, por ejemplo, me imagino que a ti te debe pasar así, cuando uno crece o nace en un país latino, chamo, uno desde que está en la barriga, uno escucha música.
Claro, claro.
O sea, uno sale como que dice, hola mamá, y ya uno sale rumbeando.
Claro.
Para nosotros, nuestro oído es más fácil el tema de la salsa. Porque estamos acostumbrados. Pero que sea más fácil bailar al modo que en Latinoamérica bailamos no quiere decir que técnicamente sea el correcto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando bailamos en los países, nosotros bailamos por lo que sentimos, por el sentimiento que nos
pero
da
no
la canción.
Pero no es técnicamente correcto.
No.
Porque, o sea, tú me estás diciendo que la salsa petare no es salsa.
No, yo no estoy diciendo
que no. Tú estás diciendo que si yo me persino, no es parte del baile. O sea, tú me estás diciendo que eso no es.
Ay, no quiero. No, sí.
O sea, tú dices que eso
sí,
no va.
Sí, es como una salsa urbana, pero es una salsa a tu manera.
Okay.
Es la salsa del estilo de la gente. Marico, normalmente.
Yo una vez bailé con una gringa, salsa, ajá, y yo le dije, mira, mi amor, tú tienes la salsa professional salsa, que es como esta persona la está bailando, y salsa petare. Entonces, la salsa petare es de mi país y se baila así, marica, así. Tú te persinas, mamá hueva, o sea, ¿qué es? Y esa vaina es el flow.
Ok, sí, no, y que yo no te lo discuto. Yo no te estoy diciendo que, a ver, que esté mal, claro que no. Porque hay muchas maneras de interpretar la salsa, que es musicalmente y técnicamente. Y pues hay otras personas que le dan otra expresión. Y la salsa que nosotros bailamos en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, porque somos venezolanos, es más del sentimiento, del feeling que te puede dar una salsa romántica, una salsa así tipo cuero namá, una vaina
si
así.
Si supieras.
Es que ahogué mis noches, pronuncia tu nombre.
Y esa camionetica fría así, a las 5 de la mañana.
No, y no, y no, no, no te movías del cuadrito, o sea, era
no,
ahí.
No, es un cuadrito
ahí.
Así, mami, así, claro. Sí. Eso es lo que yo llamo
exacto,
el candado.
Exacto, o sea,
tú
no
le
te
metes
estoy...
una mano así, otra mano así, si supieras.
Claro,
y queda
pero
atrapada,
eso.
¿Sabes?
Claro, pero eso es sabroso y correcto y chévere para nosotros porque lo hemos vivido desde siempre. Pero imagínate que tú vienes aquí, por ejemplo, o tú vas a Europa o lo que sea, y te ves el choque de culturas con otras personas con una nacionalidad que no tiene nada que ver con la de nosotros. Y como tú le explicas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tú vas a ver la salsa, pero no te vas a mover. Tú vas a estar ahí apretadito. Ay, entonces, como que no. O sea, ¿cómo me le voy a pegar a esta persona? ¡Qué vergüenza! Porque no somos como nosotros, que somos sinvergüenza. No,
sí. Que somos ¿entiendes? Que subo. Ajá.
Entonces, hay una manera de que se le tiene que llegar a esa persona. Entonces, ahí es donde nace el tema de la técnica.
Okay.
No es que nace, siempre estuvo, ¿no? Pero ahí es donde entra como el papel del bailarín. Porque el bailarín tiene que aprender técnica en muchos bailes, no solamente de bachata, de salsa, porque cada cosa tiene su técnica. Pero es una manera de expresarte y de tratar de que la persona a la que tú enseñas entienda qué es lo que tú lo quieres hacer. Yo no le puedo decir a un europeo, a un americano, a un norteamericano, no sé, a cualquier otra nacionalidad, no, ¿sabes qué? Tú tienes que bailar así, muévete así, muévete así. No, yo tengo que enseñarle el por qué, porque es como son como los niños.
Claro.
Que, ay, tienes que hacer eso, ¿por qué? Coño, porque lo tienes que hacer. No, pero ¿por qué? Dime una razón.
Bueno, pero me encanta esta, o sea, tú eres una maestra.
Sí.
Eres una maestra, o sea, estás hablando bueno, de, pero... no solo de técnicas de baile, sino técnicas de enseñanza, Marisa.
Claro, mira, yo te voy a decir una cosa. Una de las partes más bonitas del baile, que se puede decir, sí, haces espectáculos, tienes show, la gente te aplaude y todas esas cosas, ok. Pero es de llegar a las personas. Entonces, yo he tenido la suerte de poder trabajar con muchos gringos y ver la evolución de que, ¿sabes? Cuando entran a la clase conmigo, aquello es, pero bueno, tienen como los oídos, pero tapadísimos, sordísimos, o sea, las piernas, eso no se sabe si son piernas, no sé qué son, porque están perdidos. Pero entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pierdo la paciencia, le digo, ah, bueno, pues sígueme. O intento entender, o me intento poner en su lugar. ¿Por qué? Porque a mí me pasa en el inglés.
¡Qué buen ejemplo!
A mí me pasa que yo me desespero, que yo no sé muchas veces cómo expresarme, que yo no tengo el vocabulario que puede tener un gringo, y ellos se toman el tiempo de tratar de entenderme, y si me pueden corregir en una palabra, lo hacen sin hacerme sentir incómodo. Entonces,
ellos son
¿por
muy,
qué?
Muy amables.
Entonces, ¿yo por qué lo tengo que hacer a ellos? Hacerse sentir incómodo porque ellos no saben algo que en su vida han practicado, al igual que nosotros.
Tengo una pregunta. Aquí usted que debe tener una conclusión mejor formada que las mías.
Dígame.
Porque la vives, ¿no? Todas las semanas. ¿Por qué a los gringos les cuesta tanto bailar? Y uno dice, no, es porque son gringos. No, porque los morenos bailan bien. Los negritos tienen flow. Les cuesta menos aprender a bailar. ¿Por qué piensas que les cuesta bailar?
Porque mira la diferencia.
O sea, tú has visto, tú lo has analizado.
Sí, ajá. Porque la diferencia de los morenitos y de los blanquitos es que los morenitos nacen como nosotros, desde la barriga de su mamá, escuchando hip hop. Entonces, esos son... El hip hop tiene influencias del reggae, de muchos estilos.
Sí, sí.
Y es como, de por sí, ya tienen como ese ritmito.
Tiene
a lo
un
mejor
flow.
No, sí. El gringo nace escuchando como, no sé, ¿qué te puedo decir? Taylor Swift, una vaina así.
Rock, country.
Exacto. Entonces, a lo mejor tú le pones una canción a ellos de tejana y ellos te bailan ese baile así medio raro.
Ajá.
Eso sí lo saben hacer. Pero una salsa, ellos no saben lo que es diferenciar entre un ritmo. O sea, pero tú le puedes poner, no sé, bachata, salsa, merengue, lo que sea, y ellos no saben, no sabes qué es merengue, no sabes qué es bachata, no sabes. Porque no tienen el oído educado. Ahí es donde vamos. las melodías tienen muchas...
variantes.
Exactamente, variantes. Entonces, cuando uno está acostumbrado a escuchar algo, uno le puede dar el ok, me gusta esto, lo tengo como en mi cerebro, lo identifico y bailo. Ok, no importa si no es el ritmo que estoy bailando, pero yo lo siento de esa manera. Cuando tú no estás acostumbrado, tú no acostumbras
a tu oído. Ellos están en cero.
Exacto. Están pero en es cero. Que estamos en lo mismo. Por ejemplo, si tú pones a hablar a un moreno y pones a hablar a un gringo, yo a un moreno no lo entiendo hablando. Estamos volviendo a lo mismo, tanto del baile como del inglés. ¿Por qué? Porque nuestro oído latino no está acostumbrado, al menos que hayas ido para un colegio de idiomas y tú sabes. Pero nosotros nos dan un inglés en Venezuela o...
Sí, muy básico.
Hi, how are you? Y ya, el verbo to be y ya está.
Verga, ese verbo to be, sí, joven.
Entonces, es lo mismo. Nosotros no estamos acostumbrados a que nuestro oído identifique acentos, identifique palabras. Por ejemplo, aquí, quien inventó el inglés, chamo, o sea, no tenía como más palabras. Kitchen, chicken, smell, small, small, like... Chamo, o sea, todos son parecidos sí, y uno sí, se total. Uno se
todas
vuelve
las palabras
loco.
Se parecen mucho.
Exacto, sí. Entonces el español es como bien fácil. ¿Por qué te digo todo eso? Porque, bueno, para los gringos el español es difícil, pero lo mismo que tú escribes en español es lo mismo que tú pronuncias en español. Pero lo que tú escribes en inglés no es lo mismo que tú pronuncias en inglés. Las palabras, digo, la pronunciación. Entonces es ahí donde volvemos al tema del baile. ¿Por qué los morenitos sí tienen ritmo y por qué los blanquitos no? El moreno está acostumbrado a guerrear aquí en los Estados Unidos, más está claro. El blanquito es como más cifrinito, sí. ¿Sabes? Como más, tú sabes.
En materia de población, sí.
Exacto.
O sea, su entonces, mayoría.
Esa comunidad, aunque es una comunidad grande, se sobreentiende que es como, están como más cuidaditos, ¿no? Como que...
No están tan expuestos.
Exacto. Entonces, ellos tienen como su manera de ver las cosas, de lo que oyen, de sus fiestas, sus festivales, de todo esto, un pom, pam, tin, tan, tan, tan. Entonces, es por eso que ellos no están acostumbrados a tener una variedad de sonidos en su oído. Parece mentira, pero es así. Entonces, lo que para nosotros es fácil, o para el moreno puede ser fácil, porque yo he tenido alumnos morenos, para el blanquito es completamente difícil. No, es que ni existe. Porque es como que yo te diga
a ti. ¿Cómo haces? ¿Cómo le enseñas a un gringo que está en cero, que jamás ha escuchado salsa, para que empiece como a moverse? Ay, ¿sí desarrollan esas habilidades?
Encantas latinas. No.
¿Y qué? No. I love you, papi.
No, primero que nada, trato de que se sienta que está bien si se equivoca. Así como me hacen sentir ellos cuando yo me equivoco en inglés, porque yo me equivoco todo el tiempo.
Claro.
Y trato de que ellos se sientan como confortable con lo que están haciendo y que no sienta que están haciendo el ridículo. Aunque te digo una vaina, o sea, los gringos, o sea, son cero vergüenza, o sea, los tipos
hacen, no, ellos no les da pena
piensan
nada.
Que están haciendo el show,
no, ellos
la
saben
vaina.
Que no saben hacer nada bien, pero igual lo hacen.
Pero parece que lo saben hacer todo. Exacto. No, pero básicamente es tratarlos como que si ellos no están, no, como que si tienen, ¿cómo se dice? Preferencia. No, yo los trato a todos igual, pero sí me doy cuenta y veo que a lo mejor uno tiene más que otra dificultad. Entonces, me enfoco un poquito en esa persona y se lo trato de explicar de otra manera. Por ejemplo, algo bien, bien, bien simple. Le digo, tienes que hacer el movimiento, por ejemplo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y tal. Le digo, imagínate que tú me estás dibujando un 8. Ay, ¿cómo es que es un 8? Le digo, sí, un 8. Like, hey, hazme la primera parte y luego me haces la segunda parte. Y ahí tiene un movimiento. A lo mejor él no sabe qué carajo es lo que está haciendo, pero el movimiento lo está haciendo. Entonces le digo, ahora separa ese 8 de tu cuerpo, porque no me vale que tú me hagas un 8 así y luego con los hombros
y
me vayas
muevas
con otro
todo,
lado.
Claro, tienes
porque
que,
te ves raro.
Tienes que tener una separación rítmica en tus extremidades y partes del cuerpo.
Exactamente.
Eso es lo que tienes que desarrollar.
Exactamente.
Inclusive a diferentes beats.
Exactamente.
O sea, tú mueves este, tú, pa' tú, pa' tú, pa' tú, pero de repente... Y los hombros van más rápido, ¿no? Entonces tienes que... ¡Huevo nada! Tú mira, ¿cuánto tiempo tienes acá?
9 años.
¿9 años?
Sí.
¿En Venezuela eres instructora de baile o hacías algo relacionado al baile?
Bueno, yo me fui a Venezuela cuando tenía 12 años. Me fui para España.
Oh, ¿usted es española?
No. No, o sea, mi mamá, o sea, mi abuelito era español y mi papá era español. Entonces, cuando entró la vaina esa de Chávez, mi mamá no estaba de acuerdo, pues pasaron muchas cosas.
Personas inteligentes, personas inteligentes.
El lugar donde ella trabajaba, pues lo expropiaron. Entonces ella, pues con los ahorros que ella tenía, decidió irse para España. Ella, por ser hija de un español, y yo también por ser hija de uno, teníamos la documentación, solamente que pues la teníamos ahí de adorno, porque mi mamá nunca tuvo pensamiento de irse de Venezuela. Pero pasó todo esto lo que pasó con el Chávez, y pues nos fuimos para España. Desde que yo tengo, sí, yo cumplí como 13 años, ya tenía, cumplí los 13 años en España. Y desde entonces he vivido en España. Ahí me formé, fui para el conservatorio de baile, hice la carrera de bailarina, no
Ah,
solamente.
pero si tienes un background de
Claro,
antes, o
sí,
sea.
yo hice la carrera de bailarina, que es, aprendes ballet, aprendes contemporáneo, aprendes flamenco, jazz, o sea, son muchas disciplinas. No, o sea,
¿Tango? ¿Has
popularmente
bailado tango?
sí he bailado, pero saben, es
Es
difícil.
difícil.
No, hombre, sí, es difícil. Y después dicen que la gente, no sé qué, que la bachata es sensual y no sé qué, pero bailar tango es bien obsceno. O sea, sí,
Sí.
no,
Sí,
sí,
sí.
aquello se te
Esa
pega, no,
agarradera,
no, pa, es la manera en la posición en
sí.
la
Sí.
que se te pega el hombre
Que
y
tú sientes
tú,
todo.
no, él siente todo de ti. O sea, porque estás, imagínate que esta es la pareja y este eres tú. Tú estás aquí en el medio de no sé, de aquí, de la esquina del tipo,
Ese tipo
y
encarpado,
aquello
duro.
es, no, 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 o sea. Muchas personas dicen que, ay, que el baile, que es muy sensual. Hay un baile muy famoso que es especialmente en Europa, que es kizomba, que a mí me encanta.
¿Qué es eso?
Es un baile no es más sensual que la bachata.
No puede ser, en serio, pues la
Sí, yo tengo videos,
bachata.
por ahí, velos
O sea,
cuando tú
si
quieras.
tú no sales embarazada, un baile de bachata es porque eres estéril.
No vale. Ay, no, entonces la kizomba, que te van a salir como cuatro
¿Sí?
muchachos de una.
Porque yo veo a la gente bailando y que bachata y que.
Pues es
Y
bastante
que, pero Dios
sensual.
mío.
No, pues la kizomba es trancada, mi amor.
¿Sí?
Ahí,
¿Pero de qué país es eso? Kizomba, suena como africano.
sí, es
¿Es
angolano,
africano?
desde Angola, sí. Sí.
No.
Y es muy famoso en Europa. Y es un ritmo muy lento, como que muy relajado, pero es muy atrevido también. Entonces, pero no quiere decir que sea como obsceno, eso depende, porque el baile puede ser muy junto, pero si tú no te pegas, está bien. Hay personas que sí lo llevan al extremo.
¿Conoces un baile? Porque me dices que viene de Angola. ¿Conoces un baile que no sea ni africano ni latinoamericano que sea igual de sensual?
¿La lambada?
La lambada. La lambada no es como una cumbia.
¿No es de Brasil, la lambada?
Bueno, pero eso es de Latinoamérica.
Ah, ¿verdad? Me dices no, que no era de Latinoamérica. Ay, pues yo no sé, no sé.
¿Tú crees que eso tenga algo que ver con las culturas?
Porque somos muy
Porque
sinvergüenza.
somos unos, queremos coger todo el tiempo. Porque yo me he dado cuenta de eso. Uno va a Irlanda, la gente, y lo que hacen es bailar de lado, ¿sabes? Y entonces vas para Latinoamérica y que, dale mami, dale, dale mami, dale. Y yo, como que mierda. O sea, ¿qué pasó con nosotros? O sea, ¿por qué somos así? ¿Por qué los bailes latinos son tan calientes?
Ay, no, buena pregunta, no sé, la verdad.
Siéntelo.
Yo pienso como que somos como más, o sea, libres, en el
¿Somos así?
sentido de, no, bueno,
¿Somos calientes?
yo imagino que sí, porque desde que yo nací, o sea, eso es lo que he visto, gente. También es verdad que el baile te da alegría. No es lo, o sea, vamos a estar
Sí.
claros. Díganme ustedes y pongan una encuesta si ustedes quieren. ¿A quién le gusta limpiar en su casa? A nadie. Vamos a estar claros. ¿Y a quién le gusta limpiar? Bueno, chévere, chévere por ti.
Pero limpiar.
Pero si uno pone música, ya la limpiada es diferente. Ya es
Claro,
que.
claro. Y la
Y mamá
escoba es
te
tu
tiene
compañero de
oculto,
baile.
papá. Eso ya es otra
Yo he
cosa, ¿me
tocado
entiendes?
guitarra con escoba
Entonces, ahí es
duro.
donde voy. Que nosotros es la manera en la que vive el latino. Es con alegría. O sea, ¿tú no te acuerdas antiguamente cómo eran, no sé, los 31, los 24 y tal? Que vivías donde vivías y unos te daba la champaña del otro y el vecino, ¿qué pasó, vecino? Y tal.
Eso es demasiado
Y
latino.
en cada casa entraba y había tremenda rumba.
Claro.
Porque la música une. Y yo pienso que es eso, es parte de lo que es la cultura latina. O sea, no te puedo decir que en otros países, pues tampoco es que me conozco todos los países, así como, por ejemplo, nórdicos, por poner un ejemplo. Porque en Europa, España tiene mucha influencia latina. Pero si ya tú me hablas de,
sí, de Suiza,
Alemania, por ejemplo, o tú me hablas de, no sé, de...
Dinamarca.
De Rusia, ajá, exactamente. Yo no creo que ellos bailen, la verdad.
No, sí bailan, pero no como nosotros.
O sea, bailan latinos, pues no.
Pero es que son unos bailes como, o sea, discúlpenme, pero suenan como medio tontos, ¿sabes? Como que... Y bailan así como de ladito al lado y uno y que... Okay.
Sí, son raras, son raras.
Yo fui por
raras,
un cumpleaños, sí, de unos amigos que son griegos.
Ajá.
Y la música era... Y yo ya, ¿cómo bailan esto? O sea, es como un brinquito... Y ya, nah, huevo, nada.
Ah, bueno.
Y nosotros, ¿y qué? Dale, mami, dale, dale hasta
no
abajo.
O sea, rompe abusadora.
Y las carajitas, ¿y qué? Mesa que más aplauda, le mato a la niña. Nah, huevo, nada. No. Entonces, salsa erótica, reggaetón duro, dale remix hasta abajo. Entonces,
sí,
nosotros
aunque
andamos en
que...
un peo de calor, de sensualidad.
Pero no te crees, hablando, volviendo al tema que me estás diciendo ahora mismo, que si yo conocía un país que no fuera Latinoamérica, que no fuera... ¿Cuál fue otra que me dijiste de América en general?
O africano.
O africano.
Pues los africanos
se
dan
duro
también.
Sí, la danza del vientre, aunque solamente lo hacen las mujeres y que no forma parte de...
No es tan caliente, pero sí va a lo sensual.
No, ¿qué dice? Yo vi una vez una novela...
No es como que el hombre está ahí que...
No, el hombre no, pero todas esas mujeres tienen unos movimientos espectaculares.
Sí, sí.
El hombre no, el hombre baila así como ellos hacen así.
Pero
como
esa danza árabe es algo muy contradictorio con el régimen que ellos tienen. Yo creo que no todas las mujeres... hacen eso.
No, lo que pasa es que la danza árabe, por lo que yo tengo entendido, de que yo me leí la historia y toda la cosa, el tema de del baile del vientre es un baile que tú le haces a tu esposo en la intimidad.
Oh,
lo que nosotros vemos...
O sea, que todas
vemos,
las mujeres deben aprender eso.
Claro, porque si no te botan para el coño, por eso es que tienen siete mujeres. Tienen siete, ¿no? Mientras tú puedas mantener todas las
mujeres...
Mientras
tú puedas mantener las
puedes
mujeres,
tener las que
puedes
tú quieras.
Tener las que tú quieras.
Bueno, pero las que lo que nosotros conocemos como danza del vientre y las chicas que nosotros vemos, ellas son las mujeres que están tiradas al viento. ¿Qué quiere decir eso? Que son rechazadas por su cultura y son vulgarmente como damas de compañía. Son centros en donde ellos van, los maridos, o sea, los tipos van, y ellas no son, o sea, no se casan, ellas son como...
Son damas de compañía.
Ajá. Entonces, lo que nosotros...
Son entretenimiento.
Lo que nosotros vemos como tal son mujeres que se dedican a eso, pero en realidad esa danza no puede ser vista por nadie. Igual cuando las mujeres se quitan el velo, eso lo puede ver solamente el esposo y tal. Te digo porque yo sí soy novelera. Yo vi una novela y a raíz de esa novela...
Novela iraní.
No, sí, no. Yo vi una novela y yo me quedé como con la curiosidad.
Novela turca.
No, era árabe. Era árabe la novela. No, las turcas ahora están de moda, pero antes eran las árabes. Y después leí un poquito así más o menos del tema del velo y todas esas cosas, porque yo tuve la oportunidad de ir a Marrakech, a Marruecos. Y, chamo, es una vaina completamente diferente. Todo lo que tú ves es impresionante. O sea, ver a esas mujeres con el burkan, creo que se llama. O sea, la vaina es que se le ven así como en una rejillita lo negro, los ojos de vaina.
Sí.
Todo, o sea, es impresionante lo que tú lees, lo que tú ves en foto, a tú vivirlo. Entonces, después de eso, yo empecé a ver, ¿no? Un poquito. Y está registrado que las chicas, que sí se les puede ver el cabello, que bailan, todas esas cosas y tal, son para club, exclusivamente para hombres, en donde ellas son damas de compañía. Ellos no son.
Pero me imagino que no tienen herencia familiar.
No, son lo que le llaman tiradas al viento. Son como la sí, ellas están como en un punto, supuestamente, lo que yo leí. No me vayan a juzgar porque, pues, yo, ajá, no sé.
Sí.
Pero según lo que yo leí, ellas están como que en un punto intermedio en donde no pueden ser encarceladas. Porque te pueden dar cárcel, por eso,
sí.
Allá. Es un punto como que las exime, o sea, como que las protege de las leyes en sí, porque están dando un servicio, un entretenimiento,
okay.
Tú sabes. Entonces, todos los hombres de allá necesitan tener
tienen un permiso especial para operar de esa manera y trabajar de esa manera.
Exactamente.
Y es necesario porque los hombres lo necesitan.
Exactamente. Pero si, por ejemplo, si es una familia X y la primita no, te salió no, y la primita te salió ligerita de casco, no, a esa capaz no, y le dan latigazos y la matan pa'l coño.
Cachetadas, claro, ¿no?
Sí,
no, no,
ya, claro. Eso es diferente.
La desheredan.
Ah, obvio. Más,
claro, claro.
Obvio.
Oh, pero eso está sí, muy cool. Y tú fuiste y tú a Marruecos, me dijiste.
Sí.
¿Y cómo es para los turistas? Los turistas sí...
Bueno, yo fui para un evento de baile, en realidad. Oh, sí.
¿Y qué tal? Y no, no era algo como...
No, porque eran como... No, era un evento privado. O sea, ellos el organizador alquila un hotel. Y porque los congresos son normalmente de 3 a 4 días. Eso es, por ejemplo... hay congresos muy, muy famosos en donde es una concentración de muchos bailarines que dan diferentes disciplinas de baile, bachata, salsa, merengue, pueden dar hasta flexibilidad, expresión corporal, o sea, todo lo que te puedes imaginar puede estar en un evento. Es 4 o 3 días, el organizador alquila un hotel, un hotel que tenga buenas salas de fiesta. Y se hacen, en el día se hacen las clases, por ejemplo, un horario, imagínate que empieza a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Son clases de diferentes profesores, todos los días, diferentes clases, diferentes horas. Y en la noche es la fiesta, los shows, hacen espectáculos, los bailarines, y ya después la fiesta. Y por eso cuando yo fui a Marruecos fui a un evento de eso. Pero un dato curioso, a mí me retuvieron en el aeropuerto.
¿Por qué?
Por mi color cabello.
¿Por el color de cabello?
No me querían dejar entrar.
¿Y te dijeron por eso, por el color de cabello?
Sí,
no me querían. ¿Lo tenías así amarillo?
Sí, porque me dijeron que yo era un pecado para su país y que yo no podía
entrar. ¿Te dijeron
entrar.
Eso?
Sí, no me querían dejar entrar. Tuvo que venir el organizador con el contrato, con todo para decir, oye, mira, ya va para este punto, ella no va a salir para ningún lado, ella no va a tener contacto con nadie. Y cuando salí, que fuimos a la mezquita y fuimos a conocer, tuve que ponerme un velo.
¿Qué? Para no faltarle respeto a las personas.
Porque yo, mi calor de cabello era una tentación, era un pecado en ese país. Y wow. Si no salía yo del aeropuerto con el cabello cubierto, me iban a mandar para España. En ese
pero
momento
¿y cómo
yo
te
vivía
sentiste?
En
¿tú sentiste como que, wow?
Claro, me sentí mal, chamo, pero imagínate toda esa gente hablando, joder, no sé qué, yo decía...
¿Te sentiste mal? Pero, o sea, hay dos puntos de vista. El punto de vista de, coño, pobrecitas las mujeres de este país, o... Esa es su cultura y
no.
tengo que hacerlo.
No, yo de las dos maneras. Yo me sentí mal por las mujeres de ese país, pero también me puse a pensar. Ellas nacieron así en esta cultura y están acostumbradas a esta cultura, con lo cual ellas no, me imagino que no deben ver la diferencia. A lo mejor si ellas ven mi vida, ellas dirán, pobrecita yo.
Sí, probablemente. Se la va a llevar el diablo.
Exacto. Uh-huh. Entonces, yo tampoco me voy a poner muy exclusiva porque, a ver, yo estaba contratada para ese evento, ya yo tenía un contrato firmado, ya teníamos adelanto. Y yo no podía ponérmela así como que muy
no,
exclusiva
no.
Porque tenía que buscar la manera de que me dejaran entrar.
No,
porque
no, ya sé
si
que te
yo,
metan presa ahí.
Sí, primero eso. Y segundo que, aparte que es, obviamente no era mi culpa, ¿no? O sea, no me podían decir que era incumplimiento de contrato porque toda la gente que iba conmigo las dejaron pasar. Era yo el problema. Entonces yo decía, coño, pero
eras la única
que tengo
exótica.
De mal. Sí, porque pues todas tenían su cabellito así morenito, o sea, así como marroncito. No sé. Yo sé que como que a los policías le caí mal. Yo no sé qué era. Entonces ahí me tuvieron como 4 horas.
Me dieron cara de veneca. ¡Esa veneca no va a entrar!
No, me tuvieron como
4 horas. ¡No los queremos!
Horas. No, te dices que no, 4 horas. Y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, yo estaba viendo para todos lados. Y yo decía, Dios mío, me van a dejar aquí. Y si me dejan y me devuelven, ok, chévere. Pero imagínate que me hubiesen, como tú dices, retenido. No sé, me hubiesen metido presa. Yo no sabía. Yo no sabíamos tampoco las restricciones tan...
Fuertes
que había, o sea, que voy a saber yo que un color de cabello, que tú me digas que yo voy, no sé, tú sabes, así como descotada y vaina, ok, discúlpame, yo me tapo, pero un color de cabello, no sé, me parece raro, no sé. A una amiga mía no la dejaron pasar porque tenía un tatuaje escrito en, ¿cuál es el oponente de Arabia?
Oh, el, judío,
y le dijo, o me dices lo que dice o no entra, y ella no dijo y perdió su viaje, perdió toda vaina. Ella se rebeló y dijo, ¿qué? no digo, y pensaban que era protestante o algo así.
Sí, es que ese peo, bueno, ese,
eso es un tema larguísimo.
Hay mucha gente fundamentalista religiosa y eso es muy arrecho.
Es verdad.
Es muy arrecho.
Sí, es verdad.
No me imagino siendo parte de una religión así.
Ahí en Vivo en Directo, yo te digo una cosa, o sea, a mí me asusté, porque cuando tú ves a las personas así todas cubiertas, tú no sabes si es un hombre o una mujer, si tiene metralleta, si tiene, te va a matar ahí.
Claro,
o,
no sabes
porque vamos a estar claros, toda la gente dice, ay no, que Latinoamérica, que la delincuencia, que no sé qué. En todos lados hay delincuencia, caballero. en todos lados hay zonas buenas, hay zonas malas, hay zonas de peligro, hay gente buena y gente mala. Eso no quiere decir que es en Venezuela, que es en Colombia, que es en tal, que es en cual. Pero hay culturas, uy, complicadas. Te lo digo yo que es un país lindo, todo lo que vimos al principio, pero la otra cara es completamente diferente. La parte de atrás del hotel. Chamo, nosotros nos llevaron un tour y el chofer nos metió como por ahí. Nosotros pensábamos que nos iban a secuestrar. Nos metieron en la parte fea, o sea, la parte era como que nosotros no podíamos creer que en el mismo lugar hubiesen dos mundos completamente diferentes. Nosotros
estábamos, y estás hablando de metros de distancia.
No, hombre, te estoy hablando de que era como que, imagínate, sí, dos caras, imagínate esta parte de aquí, de lujo, de palmeras, de playa, de espectacular, y esta vaina de miseria, y te estoy hablando que la dividía una pared.
Oh, wow.
O sea, era increíble, o sea, habían inodoro en la acera. O sea, era como gente... que... sí, era una vaina que ni te lo puedo explicar, o sea, solamente tú lo puedes ver, era como que todo demoliciones, como que se había pasado un huracán, pero como tres veces por el mismo lugar.
Todo destruido.
No, sí. Es una cosa completamente diferente. Un mundo paralelo, diferente.
Sí. Bueno, eso es algo que yo quiero conocer, me gustaría ir a Marruecos y a Turquía.
No, yo te lo recomiendo, ve, pero, o sea, ve mentalizado con mente abierta de que vas a ver cosas que te van a impresionar. Pero lindo es
hermoso. No, y mente abierta de que me tengo que cubrir. Probablemente.
Tú no.
Los hombres pueden tener tatuajes.
Los hombres pueden tener tatuajes, los hombres pueden hacer lo que les dé la gana.
Porque es más que todo con las mujeres.
Son las mujeres. Ella tiene que, tu esposa, por ejemplo, cuando vayan a comprar, ni se te ocurra que vaya en short. Ni se te ocurra que vaya con una camisa de tiritas, las típicas normales, aunque no sea top. Las típicas tiritas, eso sí. Va a pasar calor... porque aquello es una vaina increíble. En el día es un calor que ni siquiera puedes ni respirar. Y en la noche es un frío como si estuvieras en el Polo Norte. O sea, ¿sí? Sí, no. Aquello es como tú dices, espérate, ¿qué pasó? Y tienes que tener en mente que ella, que se vaya con sus falditas bien así como larguitas o con pantalones, vainas así que no llamen mucho la atención porque son capaces de atacarla ahí delante de ti. O sea...
pero si así les están a ese nivel.
Si les parece que le está faltando respeto, se unen un grupo y empiezan como que fuera, fuera, fuera o algo así. No, o sea, y entonces los
no
tipos,
lo puedo creer. ¿Y
los tipos
en
te ven y te hacen así, no, o sea, ellos aquello
es. ¿Pero te pasó a ti?
Nos pasó a nosotros. Nosotros éramos un grupo grande de chicas y los muchachos tuvieron que como ayudarnos, cubrirnos y nos fuimos. Y nosotras ni siquiera íbamos provocativas. Te estoy hablando de que íbamos normal, o sea, con pantalón. Con leggings normal, así como un camisa.
Esto sería interesante hablar con un árabe y ponerlo aquí.
Sí.
Y ver qué dice.
No, pero es que también depende de la cultura de él. Él te va a decir que no, que está bien. Porque el hombre lo protege mucho. O sea, eso no... es la mujer la que... disculpen, pero si me está viendo algún árabe o algo, pero la mujer no vale nada.
Sí.
Ahí no, ahí te divorcia, la muchacha que se divorcia. Y la que tiene la custodia y todo es el marido. Ella no tiene derecho a nada.
¿Sí? Sí. ¿En la parte legal?
Y si ella quiere viajar, ella no puede viajar sola con el niño. Ella tiene que viajar con permiso de su marido porque su marido es su dueño. Y ella no puede solicitar el pasaporte del niño solo ni nada. No. Todo es el papá.
Mire, yo me comprometo a traer un árabe para acá.
Sí, va, y me invita,
te invito. Ya que has vivido por lo menos experiencia en parte a Marruecos y que Marruecos está enfrente de España. Y me imagino que tienen muchos también... árabes y musulmanes que se mudan a España, creo que es lo que le dicen moros, ¿no?
Sí.
Me imagino que hay un intercambio cultural con la gente de Marruecos grandísima allá en España, ¿no? Sí. Volviendo a Estados Unidos.
Ajá.
Cuando tú llegaste acá, bueno, ya tenías, me imagino que has viajado por otros países además de Marruecos, ¿no? Pero cuando llegaste aquí y fuiste a tu primera discoteca, tu primera vez que una música gringa y de repente ponen salsa.
Oh, no. No,
manifestaste
no.
Tu superpoder.
No.
¿Cómo te sentiste? Porque yo siento un superpoder.
No, es que yo no fui a una discoteca normal.
¿Qué fue? Salsa Room.
La primera vez que yo fui a Salsa Room. Y la primera vez que yo fui a Salsa Room, bailé con un gran amigo mío, DJ Emerson, te mando un saludo. Si me
Emerson,
estás viendo.
Te queremos.
Sí. Y desde ese día, el dueño me vio.
De
y
una.
Y me dijo, ven para acá.
¿Qué?
Sí. Y yo estaba que tenía como, no sé, como una semana. De
pero nunca has ido
aquí.
Como un sitio, porque a mí me ha pasado
claro
que es de gringos y de repente ponen una música latina y yo dije,
claro.
Abran cancha.
No, claro.
Este es mi poder, este es mi momento
hablando,
de brillar.
Pero es que yo te estoy hablando de la primera discoteca que yo fui aquí, fue a Salsa. Claro, yo he trabajado en discotecas así gringa. He trabajado en conciertos, he trabajado como hasta con Bri en conciertos de reggaetón. Creo que la primera vez que te vi fue en un video con Bri y la Bori.
Oh, con
entonces, sí he ido. Claro que cuando ponen una salsa, tú dices, espérate que es mi momento.
¡Cállate!
Pero ¿sabes lo peor? Que no tengas con quién bailar, chaval.
Ah, no, no. No, pero la gente te mira como que, ¿qué? Y tú, yo tengo el poder. O sea, tú sientes, te sientes poderoso.
Sí, es verdad. Sí,
tú dices, nada, me adueñé esta vaina. Y hasta como exageras un poquito, ¿estás qué? Es mi país, papá, Caracas, Caracas.
Sí, sí, es verdad. Y la gente luego te encoge, qué chévere bailas, que no sé qué. O sea, ya te miran diferente. Después sí, de claro, ese baile, ya es otra cosa, es otra categoría. Es otra categoría.
Es otro nivel.
Oh, sí.
¿Tú estás casada?
Estoy separada.
¿Estás separada?
Sí.
¿Pero de aquí o de España?
Como de aquí de España.
O sea, ¿fue un matrimonio acá o un matrimonio
en España? Ah, no, yo me casé con un gringo.
Ah, ¿te casaste con un gringo? Sí. ¿Qué, cómo fue eso?
Ay, ¿qué te digo? Él era mi doctor.
¿Tu doctor?
Sí. Bueno, mi doctor no, mi quiropráctico.
Bueno, me imagino que te dio unos movimientos y tú, ay Dios, qué lindo este hombre.
Pues fíjate que te lo digo rápido, el show, el fue rapidito así. Bueno, en realidad él es doctor, pero él se pasó de RAM, no sé qué, en el transcurso, no le gustó como que la medicina general, y se pasó a otra cosa completamente diferente. Yo tuve un accidente aquí, alguna persona me chocó, y a mí me dolía mucho, mucho, mucho. Yo cuando vine para acá estaba trabajando con una compañía de musicales, y entonces ya yo tenía como, sí, como unos 15 días más o menos. Entonces yo era la única que tenía permiso para manejar, porque yo tenía mi licencia internacional. Entonces alguien nos pegó y pues era muy importante que nosotros tuviéramos chequeos regulares porque trabajábamos con el cuerpo. Nosotros hacíamos funciones alrededor de Estados Unidos prácticamente todos los días. Entonces me dolía mucho la espalda, me dolía mucho el cuello y tal. Entonces fue como que... Bueno, en España es el fisioterapeuta, pero aquí es el quiropráctico. Yo ni sabía que era eso, porque para mí es el fisioterapeuta. Uh-huh. Nos llevaron a urgencia y bueno, me dijeron, mira, ¿sabes qué? Para que se te quiten esas dolencias, tú tienes que ir a una persona específica, ta, 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 ta. Y es como que tú me digas, oye, Ariana, ¿por qué no te vas a tal lado? O sea, busco a alguien, un quiropráctico, un fisio o lo que sea, y lo busqué en internet. Y el primero que vi, porque estaba más cerca, ahí fue, y ahí lo conocí.
Y ya.
Ahí lo conocí.
¿Te pidió el número y listo?
No, porque yo estaba en terapia y regularmente es prohibido para él meterse con una paciente.
¿No te había visto bailar?
Yo estuve... No, sí, sí me vio, sí me vio. Sí me vio, incluso estaba... Él estaba... Cada vez que yo iba a terapia, él pedía, o sea, buscaba la manera como de bailar y cosas así. Pero yo estuve como 3 meses en terapia, más o menos. Y después de los 3 meses, él me dijo, él era como muy amable conmigo. Yo sí decía, coño, pero este gringo sí es chévere, ¿vale? Él es como muy amable. Entonces, pero yo qué voy a saber, yo ni pendiente, yo ni sabía ni hablaba inglés, imagínate. Nos comunicábamos por traductor. Pero él siempre me tenía que chequear porque él era el que daba los informes médicos y toda la cosa, siempre.
Dando esos informes malos para que vaya.
Entonces, después de los 3 meses...
Muy mala, está muy mala.
Sí, después de los 3 meses él me dice, vamos a salir, y yo le digo que no.
¿Hiciste la dura?
No, le hice la dura, no, sino que yo no estaba interesada en tener nada con nadie. O sea, yo llegué aquí, se me presentaron muchas oportunidades de trabajo, yo estaba pendiente era de mi carrera, de enfocarme, yo estaba pendiente de relación ni nada de eso. Y nada que ver, o sea, y aparte que yo no lo entendía, Leo, o sea, ¿de qué iba a hablar con él? Y nada, o sea, el tipo insistió como por 3 meses. Iba a todas mis funciones, iba a mis espectáculos, porque pues, obvio, antes...
Estaba loco.
Antes en las redes sociales no eran como que, wow, ¿no? Pero...
¿Se obsesionó?
No, sino yo creo que le caí bien. O sea, no sé, era como que yo fui como la chispa que le faltaba a él, en su vida en general.
No, me imagino, porque tú vienes con una chispa arrolladora, yo me imagino que ese hombre se volvió loco. ¿Y por qué terminaron por la misma chispa?
Ah, no.
¿No?
Terminamos porque la familia nunca me aceptó.
Por la chispa.
Debe ser.
Me imagino, porque...
Es que mi chispa, yo te digo una cosa, Leito, yo creo que mi chispa hizo que ellos vieran una parte de su hijo que no conocían y parece como que no les gustó.
Oh.
O sea, porque aquí como que la costumbre gringa es como que los chicos sean como tranquilos, lo típico, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, quizás a lo mejor haces un deporte o algo, pero ya, ahí se termina la vida. Entonces yo le dije,
hay, o sea, es un poquito como programado.
Le digo, hay una vida más allá de eso. Tú puedes tener amigos, tú puedes salir, tú puedes disfrutar, tú puedes ser dueño de tu propio negocio. Tú no necesitas depender de nadie, tú no necesitas aprobación de nadie. O sea, yo soy bien independiente de que soy bien chama. Entonces, yo le abrí un mundo a él, creo yo, de que no es todo como lo pintan, no es un esquema. Tú eres dueño de tu vida y puedes hacer lo que tú quieras, cuando tú quieres y como tú quieras. Y eso no le gustó a la familia. No le gustó ver otra manera, otro carácter.
Empezaron a...
Entonces, no, aparte que nunca... Y esta es la primera vez que lo digo, o sea, yo soy bien reservada en mi vida en general. Pero no... Ni siquiera tuvieron la amabilidad de querer conocerme. O sea, y por mucho que...
¿Nunca te conocieron?
Nunca quisieron.
No puedo creer. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados?
No, bastante.
¿Sí?
Sí, bastante.
No puede ser. Y él no se molestó. Sí, claro,
5 años de casado.
5 años y nunca conociste a su familia.
Y 3 de novio.
¡Qué bolas! No, no, demasiado. Uh-huh.
Y eso era una pelea. ¿Y sabes por qué?
¿Pero ellos son de aquí la familia o eran de a distancia, estaban lejos?
No, son americanos.
Pero
son
de digo...
Iowa.
Ajá, están en Iowa entonces.
De Iowa, okay, sí, de Iowa. Son blancos, gringos, granguísimos. Uh-huh. Y lo peor de todo es que él estaba tan influenciado en el sentido de que tenía como ese pánico entre dos culturas. Porque él, tú hablas con él, chamo, y él te habla venezolano. Te habla español así. ¿Qué pasó, mi amor? Dame esto
ya,
y tal.
¿Habla español ya?
Hello.
¿Sí? Por favor. Mira, para comer aquí.
No.
Se habla veneco.
No, y te dice chamo y... Sí. Y te dice mi mamá es groserísima, entonces le enseña a decir, Jason, di. Entonces le dice,
mamá huevo.
Pero di, coño, tu madre. No, sí, no, te digo una cosa, él aprendió muy bien español y se llevaba muy bien con mi familia y todo, pero es bien difícil cuando una parte de la familia no te acepta y tú ves eso todos los días. Tú ves a un hijo que extraña a su mamá, a su papá, pero no están con él, o no aceptan su decisión, entonces, ¿qué hacen? Lo hacen sentir mal. Entonces, una esposa no puede competir con una mamá, porque siempre vas a salir perdiendo.
Es muy difícil.
Entonces, yo te digo una vaina. Yo sigo siendo joven. Yo digo, a ver, yo me voy a estar calando esta todo el tiempo, yo no sé qué es lo que voy a terminar. O sea, yo algún día quiero tener hijos, yo quiero tener un futuro tranquilo y en paz. O sea, yo no puedo estar en una guerra constantemente. Eso no es bueno.
No.
Y aparte verlo a él, o sea, lo veo todos los días, o sea, lo veía todos los días y era el extrañar a su parte, porque aunque él hable español, aunque él le guste mucho mi cultura y todo, él no deja de ser gringo.
No.
Y él no va a dejar de que le gusten las vainas gringas. Entonces fueron como, yo te digo una vaina, o sea, yo me separé y él se separó, nosotros nos separamos amándonos.
Sí.
Oh, sí.
Ay, qué terrible.
Sin querer separarnos, sí, claro que sí. Pero fue como que o me quedo y aguanto. Y yo no soy de esa personalidad, Leo. Yo iba a terminar escoñetándome con esa vieja. Lo siento mucho,
no, pero es que
sí.
Eso te afecta tu vida de una manera tan grande que tú tienes inteligencia emocional. Y tú dijiste, tú sumaste, tú hiciste tu matemática y dijiste, esto no me está beneficiando. Y esto va a terminar peor de lo que ya está. Así que es mejor abandonarlo, dejarlo así y quedar como estamos.
Y créeme que fue la decisión más dura que he hecho en mi vida. Porque cuando tú entras con una persona, lo haces por elección. Cuando tú te vas de la casa de tu mamá, es porque estás creciendo y porque te vas a estudiar o porque estás evolucionando y es algo. Pero si tu mamá siempre va a ser tu mamá, tu papá siempre va a ser tu papá o algo. Pero cuando tú tomas la decisión de casarte, es porque es una decisión que tú estás tomando todos los días. Vas a tener problemas, no van a ser buenos los días, todos los días, etc. Pero cuando tú sabes que no es por ustedes dos, sino es que hay un poder como más grande, que en este caso es la mamá, que en cierto modo yo también discrepo, porque es como que los papás tienen que aceptar las decisiones de nosotros, pero cuando una persona no tiene el carácter suficientemente fuerte, de mente y de carácter, de decir, esto es lo que yo quiero, te guste o no, es lo que yo quiero. No me importa si me habla o no me habla. Pero hay personas que no tienen esa personalidad.
Sí.
Entonces, él es de ese tipo de persona que necesitaba la aprobación de su familia.
Y que hay gente que tampoco entiende, y esto lo he visto en muchas familias, y y pasa también bastante en las familias hispanas, ¿no? Con el pedo de la mamá o el papá, que son... creo que más que todos los hombres son muy apegados a su familia, ¿no? Y adoptan a la mujer. Muchas veces pasa. También pasa el sentido contrario. Pero tú tienes que tomar en cuenta que tú estás formando una nueva familia y que esta nueva familia tiene reglas nuevas que tú vas a construir con tu pareja, con tus hijos, que puedes mejorar de cosas que tú creciste cuando eras niño y que necesitas sanar y mejorar para enseñarle a tus hijos otra forma de enseñanza que tal vez a ti no te enseñaron, sino que te lo enseñaron a los trancazos, por ejemplo. Entonces, tú estás creando una nueva familia que tal vez tu familia diga, no, pero ¿por qué los crías así? Porque esta es mi familia y yo los crío así y esta es la manera en que yo los voy a criar.
Sí, pero eso lo hace una persona que tiene un carácter definido. Eso no quiere decir que la persona que estaba conmigo no tenía un carácter definido, no. Sino que él es una persona de carácter dócil, en el sentido de que una de las cosas a las cuales él... Cuando nosotros empezamos, el hecho de decir no. Él aprendió que tienes que decir que no está bien. Que no hagas las cosas obligadas porque no tiene por qué obligarte a hacer nada. Y entonces, eso fue lo que a la familia le empezó a molestar. Porque él nunca decía que no. El día que dijo que no, algo está pasando. Aquí pasó algo
raro, sí.
Exacto, porque es así, Leo. La vida es así. Uno un día no puede estar diciendo que sí por compromiso. O sea, es... está bien que digas que no pasa nada. Entonces yo creo que sintieron como que yo le estaba cambiando, pero yo no le estaba cambiando de una manera mala. Yo estaba simplemente diciendo, tú quieres hacerlo, te gusta hacerlo, te gustaría explorar esas cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué te vas a cerrar? Porque si alguien te dice que no, tú tienes que mentalizarte de que esa persona, no, a lo mejor no funciona, y me dice que no, o sea, equivócate tú, cáete tú, escoñétate tú, y bueno, ya vamos a ver qué es lo que pasa, y no pasa nada. Pero aquí parece ser que la cultura es diferente, o sea, es diferente, entonces ahí fueron como muchos factores. Y yo considero que uno tiene que poner límites, tanto si eres hombre como mujer, a sus padres, es como tú dices, una nueva familia, pero hay unas personas que, no sé, tienen un miedo arrecho a la familia.
No, pero no puedes dejar que vengan otras personas a interferir en tu relación, sí, y a interferir con la crianza de tus hijos, por ejemplo.
Y lo que pienso yo. Yo considero que cuando tú amas a una persona, tú haces todo por esa persona, ni mamá, ni papá, ni hermano, ni nada. ¿Será a lo mejor que no me amaba lo suficiente? ¿O será que amaba de verdad sentir que era
yo no lo
aprobado en su familia?
Ni siquiera
no sé.
Porque yo te tenga que amar ciegamente a ti, sino que este es mi espacio. Soy un adulto y en esta familia se toman las decisiones que yo crea conveniente y que ella crea conveniente. Si a usted no le parece, yo no le puedo cerrar la boca, usted me lo puede decir. Pero no se puede molestar conmigo porque yo no haga lo que usted quiera.
No, pero le dejaron de hablar. O sea, yo te estoy hablando que eso no fue desde un día para otro. O sea, él luchó, se enfrentó, le dijo, esto es lo que yo quiero, déjenla tranquila, busquen la manera de conocerla, ¿por qué no intentan, sabes? Vamos a tener un tiempo familiar y tal. Pero la mamá de él, o sea, se llevaba muy bien con la que era expareja de él. Y bueno, imagínate. O sea, eso era... Yo soy el chamo y yo me hubiese deserado de esa familia. Yo me quito hasta el apellido. Si yo hubiese sido él, de lo fastidioso que eran. Pero te estoy hablando de que lo hacían sentir, pero como peor que un zapato viejo y roto. Y yo le decía, ¿qué necesidad tienes tú de sentirte así? ¿Qué necesidad tienes tú de que tu mamá te haga sentir así? ¿De que tu papá te haga sentir así? No es bueno, no es sano, pero si eso es lo que tú quieres y eso es lo que tú has visto, porque acuérdate también que hay personas que nacen en manipulación y no saben que son manipuladas.
Y viven así toda su vida.
Exactamente. Entonces es muy difícil sacar una persona de un lado que es lo que siempre ha visto. Y viene otra y le dice, no, mira, eso no es así, también hay un mundo blanco. Y también hay matices. Entonces se quedan como que están confundidos.
Lo descoloca. Está exacto. Como que, mierda, esto es diferente.
Exacto.
Pero ahí es cuando te toca a ti escoger. Escoger si te liberas o si sigues viviendo encadenado.
Pues él quedó en punto intermedio porque ni con la familia ni conmigo.
Quedó jodido por todos lados.
Quedó solo.
Quedó su familia
solo
sin esposa. Mira, Oriana,
dígame.
Esto está muy cool.
Sí.
Ya se está acabando nuestro tiempo, pero antes de irnos, quisiera que me dieras tu opinión acerca, rapidita, de cómo el baile y el interés de los gringos en los bailes hispanos y latinos ayuda a toda la comunidad latina a ser aceptada y a ser querida, que ellos se enamoren de nuestra cultura. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista, que tú eres instructora, que ves a los gringos intentando aprender bailar como un latino?
Bueno, el baile es una manera de que los gringos se den cuenta que en Latinoamérica no solo hay delincuentes, no solo hay gente que quiere el mal o que roba o X o lo otro, sino que también hay personas que somos normales, tranquilos, estudiados, no estudiados, lo que sea, pero que tenemos una cosa en común entre toda la comunidad latina, que es el baile. El baile une, el baile es felicidad. Entonces, muchas veces hay dos grupos, está el gringo y está el latino. Y tú ves la alegría que hay aquí, que el gringo se contagia, la quiere tener. Si tú te pones a ver, hay más, ahora mismo hay muchos más matrimonios, gringa, latino, gringo, latina. Por eso, porque es como la chispa que le pasan. Y por eso cuando hay mezcla de culturas, es el hecho de la curiosidad del extranjero por la cultura de nosotros es ver más allá de una simple estadística.
Sí.
Porque para Latinoamérica, no sé, que...
Del estereotipo.
El estereotipo, no, que los inmigrantes que vienen a esto, que vienen a lo otro, que es que se vayan para su país, que esto y que lo otro y tal. Pero el baile es algo tan simple, tan fácil y tan sencillo que te une sin ni siquiera tú saber el idioma.
¿Tú crees que aportamos algo positivo, claro, significativo para los americanos?
Claro que sí. Sobre todo que aprenden a bailar.
Claro. Coño, Oriana, gracias por venir a Brutal. Vente honesto. La puedes seguir en sus redes sociales. ¿Cómo te sigo?
Oriana Gabriela Oficial, ahí estamos.
Sí, vamos a ver si hacemos unos TikToks después, unos videos. Yo no, claro, creo que hoy no, sí, pero otro día, aparte del podcast, otra cosa.
Claro que sí. Y si quieren aprender a bailar, vayan a verme a Salsa Run, a Citrón, y estén pendientes ahí para que vengan a mover el esqueleto conmigo.
Ajá. Y quién sabe, capaz puedan pescar un gringo.
Ajá.
Esto fue Brutalmente Honesto. Brutalmente Honesto.